Hola, buenas tardes, amigos, amigas, familia, bueno, cuaqueros diversos. Un domingo más, domingo por la tarde, nubes de papel, hoy 25 de febrero, estamos acabando ya el mes de febrero, pronto entraremos en la primavera. En los controles tenemos a Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Hola, Bego.
¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
Muy, pero muy bien. Y el fin de semana aún mejor.
Sí. Pues vamos a ver qué nos depara la siguiente. Y hoy como invitado tenemos a Francisco García López, que hoy nos trae en primicia pues su primer libro de poesía, Lágrimas Verdes. Hola, Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Primero, como amigo, siempre lo pongo por delante, y después, lógicamente, como poeta y como papá de este Lágrimas Verdes. Y a mí me gustaría que nos contaras y que le contaras a la audiencia quién es Francisco García López, y que me perdóname, porque al haber ya una cierta amistad te llamo Paco, pero de forma cariñosa. Pero bueno, es Francisco García López. ¿Quién es Francisco García López?
Pues Francisco García López, teniendo en cuenta lo que ha escrito, pues es como un caparazón de una persona que está ahí dentro. Digamos que es un nombre social y dentro está una persona más compleja, que tiene sus sentimientos, sus emociones, y esos sentimientos y emociones es lo que me ha llevado a hacer y a publicar este libro, ¿no?
Bueno, que ya estaba tardando, porque deciros que Francisco tiene infinidad de poemas, que tuve la suerte de escuchar algunos de viva voz y realmente incluso te pareces mucho a mí escribiendo poesía. Tenemos pues esas figuras retóricas que nos gusta utilizar, que bueno, después hablaremos un poco de forma formal de nuestro libro Lágrimas Verdes. La verdad es que ya viéndolo tiene una portada increíble, porque es súper bonito. Hay que abrir el libro por completo para ver un gran ojo verde precioso, que además, ¿quién lo dibujó?
Yo lo dibujé yo.
Porque Francisco no es solo un poeta, es un artista. Es un artista en toda regla. Dibujas, tiene unas acuarelas increíbles. Ya iremos viendo, ¿no? Francisco, algún día quedaremos para, bueno, para poder exponer esas acuarelas, ¿o qué?
Nunca se sabe lo que deparará el destino.
Sí, pero bueno, un artista como tú, y yo que tuve la suerte de ver alguna de sus acuarelas, son alucinantes. Te lo digo en serio, me quedé súper fascinado, porque además no conocía esa faceta tuya, sí la de poeta y la de amigo, pero no conocía la faceta de pintor. Y la verdad es que son unas acuarelas... sin palabras me quedé. Vale. Y además, esgrima. Cuéntanos tu faceta de esgrima, porque también es importante, ¿no?
Bueno, pues sí.
Porque así firmaste mi libro, ¿no? El libro que me regalaste a mí venía con, bueno, que con la espada de esgrima, que me imagino que tendrá un nombre, pero me tienes que perdonar que soy un poco, pez en ese campo.
Digamos que empecé la esgrima por mi hijo.
¿Sí?
Sí. No es que mi hijo fuera a hacer esgrima por mí. Empecé esgrima por mi hijo porque veía cómo entrenaban, y entonces yo dije, bueno, estoy perdiendo aquí el tiempo, pues voy a meterme en esgrima para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y llevo muchísimos años, bueno, desde hace unos... del COVID más o menos ya bajé bastante el ritmo, ¿no? Pero sí, estoy metido ahí, soy el presidente del club en todos los de esgrima.
Y además es un deporte de caballeros, ¿no?
Es un deporte de caballeros.
Y muy elegante.
Es claro. Muy elegante, sí. A mí me gusta mucho. La especialidad que me gusta es la espada. Hay tres especialidades, florete, espada y sable. A mí me gusta más la espada. Y bueno, disfrutas mucho porque tienes que concentrarte, no es fuerza, es agilidad. Bueno, yo no tengo mucha agilidad, pero bueno, yo iba a disfrutar, ¿no?
Claro.
Como cualquier persona que hace un deporte, ¿no? Que disfruta.
Es agilidad, no solo elegancia, porque además, siempre lo diré, es un deporte de caballeros y de elegancia, porque estamos acostumbrados a verlo en las películas históricas. Y bueno, que conste que a mí me encantaría verte vestido
de
un personaje histórico, me da igual, pero de un personaje histórico y con la esgrima, eso es alucinante.
Sí.
Para mí es una figura alucinante. Bueno, sabes que a mí me encanta la historia y bueno, todo lo que es la vestimenta a lo largo de la historia para mí es que creo que es...
Es muy bonito, sobre todo antes, porque era más armónico todo, ¿no?
Sí.
Digamos, una competición, una pelea de espada, pues es, digamos, estás enfrente al enemigo, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día, a 5 kilómetros, te echan un pepinazo de estos como hay hoy en día en el mundo y ya se acaba la guerra, ¿no? Entonces ya no es de caballeros, ahora
ya.
Es de
otra ahora cosa. Es de...
De todo menos eso.
Sí, tienes toda la razón. Y como caballero que eres, bueno, lo mismo pasa en el libro. Es verdad que Paco es su forma de escribir. No te fijas tanto en la rima y en la métrica porque tus versos son libres, te fijas en sentimientos. Tú lo que quieres es expresar sentimientos, ¿no?
Sí, lo que yo quiero, o sea, para mí la poesía puede ser pues un sustituto del psicólogo. Y es que me sale más barato, ¿no?
Sí.
Y entonces, para mí, digamos, yo empecé a escribir esgrima a los... escribí poesía a los 17 años, ¿no? Lo que pasa que, pues, nunca me lo tomé en serio, ¿no? Entonces escribía, lo dejaba por ahí y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues llegó un momento en que eso es como llega el que el vaso está muy lleno, y en un momento determinado goteó un poco en ese vaso y me propuse escribir. Y empezó a salir un chorreo de poesías. Todos los días era una poesía diferente, ¿no? Entonces estaba como vaciando esas inquietudes que uno tiene y que muchas veces no deja salir, ¿no?
Claro, es la forma, la escritura es una de las formas, tienes toda la razón, de quitar todo lo que llevas dentro, en forma de psicólogo. Es verdad, porque a través de la poesía intentas darle forma a tus sentimientos, a la forma de vivir, a cualquier situación en la que te encuentres, pero de una forma armónica. Bueno, por lo menos tú, no todos, porque
sí.
Bueno.
Yo cuando el título del libro, que yo no sabía lo que iba a hacer, ¿no? Entonces no sabía qué título iba a poner, ¿no? Al libro. Las lágrimas, claro, todos lloramos, unos por delante, otros por detrás, porque somos así, ¿no? Cada uno es diferente, pero quería lágrimas verdes, porque una cosa es que tú llores, porque la vida siempre nos pone muchas zancadillas, ¿no? Pero a mí me gusta más las personas que se levantan. El que tiene éxito en la vida es aquella persona que se levanta cada vez que la vida le pone un tropiezo. Y entonces ahí pues son lágrimas verdes, lágrimas de esperanza.
De esperanza. Eso, claro. Mira, ya me contestaste a esa siguiente pregunta, que ¿por qué lágrimas verdes, no?
Exacto.
Y lágrimas de esperanza. Claro. Es verdad, es que la gente aprende realmente cuando comete errores. Porque si te lo dan todo hecho en la vida, si no te esfuerzas, si no tropiezas, es que nunca vas a aprender realmente lo que la vida necesita que aprendas para hacerte pues una persona de bien, ¿no? Como se decía siempre. Entonces, esas personas que tropiezan una y otra vez son esas personas que se levantan fuertes, que se... como nuestra María Pita, aquí en Coruña, ¿no?
Sí.
Cae, ella se levanta, es una metáfora, ¿no? Es que a mí me gusta mucho evocar a esos personajes históricos. Y es verdad, es una forma de aprendizaje. De todo lo malo siempre sale algo positivo. Siempre.
Y aparte hay personas que no le sacan lo positivo. Entonces es como si te recrearas. Entonces por eso las lágrimas tienen que ser verdes. Tienen que ser de esperanza, no lágrimas de desconsuelo, lágrimas que es un círculo vicioso.
Lágrimas amargas, lágrimas... Amargas, sí.
Todo,
bueno,
¿no?
Sí. O lágrimas saladas, sí, porque en realidad sí, son saladas. Sí, son lágrimas, son saladas, siempre.
Siempre.
Claro, entonces, sí, a mí la verdad es que me chocaba el título, porque claro, como veía los ojos verdes, pues me quedé con esa intriga y yo, bueno, ya se lo preguntaré, pero ya me respondiste Y la verdad es que poemas desde la penumbra. ¿Por qué desde la penumbra?
En la vida tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Siempre, en cada acción que tomamos, cada problema que nos surge, bien sea en la familia, en el trabajo, con los hijos, con el marido, la mujer, con cualquier otro problema que te surge en la vida, tienes dos opciones siempre. Hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Hay una parte siempre negativa que te está metiendo miedo, ¿no? La vida siempre nos está metiendo miedo para no enfrentarnos a solucionar los problemas. Y esa parte que nos mete miedo es esa parte que es una sombra.
Sí, esa es una figura que usas mucho, claro, en el libro, las sombras.
La sombra. Entonces, ¿qué pasa? Yo pues considero que tampoco estoy en la sombra, estoy en la, como en la penumbra.
Claro, no estás ahí.
Claro, quiero ver la luz, pero no quiero quedarme con la sombra, entonces estoy así.
Claro, utilizas metáforas y descripciones sensoriales para crear imágenes vividas, como por ejemplo hablas de los árboles, ¿no? El mimbre, la luna me distrae, sí. Me gustó eso de la serpiente seductora. Eso, bueno, evocan, claro, sentimientos.
La serpiente es la parte animal que tenemos todos, por decirlo de alguna manera. La luna es la parte emocional, pero la parte emocional negativa. No estoy hablando de la positiva, ¿no? La negativa, la parte que destruye el ser humano y nuestras relaciones.
Sí, sí, es que siempre tenemos ahí... Bueno, después tenemos el paralelismo, ¿no? A lo largo del texto hay frases y conceptos pues, que se repiten, pero que... hacen que se refuerce la intensidad de las ideas, ¿no? Y proporciona un ritmo particular, que esto también ayuda a enfatizar esa lucha interna del autor con la búsqueda de su significado, ¿no? Hay esa lucha interna que quieres entre lo místico y lo natural.
Sí, digamos que a veces no solo necesitas cierto apoyo para superar todos los problemas que nos surgen en la vida. Unos utilizan el apoyo de la familia, pero a veces no vale, a veces el apoyo de los amigos, el apoyo del marido, el apoyo del hijo, el apoyo de la mujer, pero a veces necesitas algo más. Y es algo más, lo tienes que ver y estudiar, como por ejemplo pasaba con los antiguos egipcios, que tenían unos templos donde realmente se trabajaban sobre esos temas. Es como una especie de psicólogos, ¿no? De alguna manera, en aquella época se utilizaba eso, los psicólogos, para solucionar esos problemas. Entonces, esa es la parte interna de cada uno.
Claro, pero es verdad, lo que dices, que bueno, puedes contar con la familia, con los amigos, pero a veces hay incluso situaciones o problemas que no eres capaz de soltar eso que quieres soltar. Realmente, ¿no? Y a veces se necesita papel y pluma.
El espejo. Mira, el espejo es una cosa muy curiosa. El espejo, cuando uno se ve al espejo, siempre ves una persona que puede ser mal o puede ser el bien. Nunca se sabe.
Claro.
El espejo lo utilizan, por ejemplo, los actores para maquillarse y poner la caracterizarse de la manera en que van a hacer la película, o sea, para
sí, pero tú me hablas de un espejo cóncavo, además.
Sí, el espejo cóncavo es el espejo que deforma lo que eres tú. O sea, a veces nosotros no nos vemos, o sea,
como realmente somos.
Como realmente somos, ¿no?
Vale.
Eso pasa, por ejemplo, cuando tú tienes un problema con tu hijo, imagínate, ¿no? Y de repente una persona de afuera, un familiar o un amigo, lo ve de una manera mucho mejor, porque tú estás metido en ese ambiente, en esa situación, y no eres capaz de ver realmente lo que
claro,
está pasando.
Claro, tú miras al frente y no captas una mirada en perspectiva todo alrededor, los 360 grados, solo estás mirando al frente.
Estás enfocado en una cosa solo.
Claro.
Y una licencia poética le puse cóncavo, porque siempre cuando vas a esos sitios de las ferias, que ves un espejo cóncavo que te hace más gordo, más grueso, más...
Sí,
más
hay delgado. El cóncavo y el convexo. Sí. Cóncavo, sí, el es el que te hace más gordo, más gordo, y el convexo te hace más delgado.
Más delgado, más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Pues es la deformación de lo que somos.
De lo que somos realmente. Bueno, en el libro, bueno, vamos a leer algún poema, ¿no? Hoy.
Sí, podemos leer, sí.
La naturaleza es una parte importante de tu libro, ¿no?
Sí.
Te inspira la naturaleza,
Sí.
Hablas de la naturaleza además de una forma con mucho cariño, con mucho saber. O sea, sabes lo que es. Tú sabes lo que es vivir en la naturaleza y sentir en la naturaleza. No es que pases un día por un campo, no. Tú sabes lo que es realmente, lo que significa despertarte con sonidos de pájaros. No,
no solo eso. Considero a la mujer también naturaleza. Porque en la mujer está todo lo que tenemos. En la mujer es, digamos, como el cáliz, que de alguna manera pues ponemos la semilla buena o la semilla mala de todo lo que hacemos. Y la mujer nos puede endiosar o nos puede tirar al suelo, en el fango. Yo considero a la mujer también parte de la naturaleza, porque es la vida misma. Es la que da vida, es la que nos da vida a nosotros. Entonces yo pienso solo, no naturaleza de árboles, de animales, de plantas, sí. No, la mujer como naturaleza.
Eso es una, aparte, una reflexión súper bonita. Eso sí que no lo capté yo, la mujer como parte de la naturaleza. Tengo que decir que yo no lo capté, las sombras, el espejo, hasta ahí sí. Pues yo, si me permites, me voy a tomar la licencia, si no te importa, de leer un pequeño poema.
Perfecto.
¿Te parece?
Sí, sí.
Y voy a elegir el espejo. Es que ya lo tenía marcado. Y el poema dice así: espejo cóncavo que reflejas mi rostro, deformas lo que quiero ver, muestras lo que me repugna, lo que no debería ver, pero necesito. Intentas apoderarte de mi realidad, lo que inunda mi ser, reflejas tus mis modestias, las falsas alegrías, los seres oscuros de tu doblez. Cambras mi rostro continuamente, intentas confundirme, mi cara tiene arrugas. Tengo unos ojos cada vez más pequeños, más finos, marcas de la vida, esa señora que se interpone entre nosotros, que me hace parar y ver cómo eres, pero sigues siendo fuerte. Marcas las pautas, aunque puedan ser cada vez menos. Algún día me desprenderé de ti, o te haré mi aliado. Aunque seas cóncavo o plano, veré y seré como soy, como debo ser. Eso es el poema a toda la explicación que nos acabas de dar. Es que sí. Por eso...
Aparte hay una cosa, que lo del espejo. Fíjate, el espejo se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Hitler, antes de hablar al público, se preparaba ante el espejo para decir lo que tenía que decir. Se puede utilizar para lo bien y para el mal.
Para ver cómo reaccionaba su cara ante diferentes discursos.
Era un actor y entonces tenía que... se miraba antes de salir a los mítines que conocemos todos, se preparaba ante el espejo. Era una pose.
Ya.
Tenía que dominar a la gente, de alguna manera.
¿Qué se pondría allí en ese famoso búnker?
Sabe Dios.
Y una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, pero tú sacaste lo de Hitler. ¿Tú crees que Hitler murió realmente cuando nos dijeron a todos? ¿O te crees esa versión de que, bueno, que se quedó en el búnker, que su mujer pasaba la frontera y le llevaba la comida? Bueno, esas cosas, porque yo sinceramente no lo creo.
La vida realmente conocemos un 5% de lo que pasa, porque siempre están mintiendo. Siempre nos están mintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que a Hitler, date cuenta que muchas autoridades y muchos en aquella época tenían dobles. Entonces, porque los podían matar. Entonces,
claro.
No sé. O estaba tan loco, o estaba tan cuero para decir, después de lo que he montado, voy a morir. No se sabe.
Yo estoy convencida de que no, ¿eh? Yo estoy convencidísima. Estuve leyendo y, bueno, leí un libro que me sacó de muchísimas dudas. Me dijeron, lee este libro, ya verás cómo te saca de muchísimas dudas. Y bueno, hay confirmaciones y pruebas de que la mujer pasaba la frontera tantos días a la semana y que, bueno, que se escabullía en ciertos sitios. Hay quien dice que acabó en la Patagonia. Pero es muy curioso que,
bueno... En Paraguay dicen que hay una tumba.
Sí.
Que vivió allí.
Pero no solo él, ¿eh?
Claro. Ya,
bueno, mira, Putin tiene, lo dijeron hace poco, y yo creo que son 11 dobles o algo así. Es una exageración.
Claro, normal. Porque
que además que viven, sí, sí, que viven y fueron operados de manera que su cara sea exactamente igual a la de Putin. Eso da mucho miedo, ¿eh?
También dicen que Jesucristo no ha muerto, que no murió, perdón, que no murió. Dicen que no murió. O sea, yo he leído libros que demuestran que no murió, pero bueno, nunca se sabe.
Sí,
porque la política, tanto, porque todo es política en la vida, sí. Sobre todo la política, yo me refiero a la política, en el momento en que de alguna manera tú intentas manipular. Y entonces para mí eso es política. Entonces si manipulas para tus intereses, pues a lo mejor interesa que este haya muerto, que este no haya muerto, que este fue a los cielos, que este fue al infierno. Nunca
sí.
Se sabe.
Bueno, es que tienes razón. Es verdad que de la vida de la gente de política y demás, que conocemos una mísera parte, eso es cierto. Otra persona que yo no me creo, y lo dije muchas veces, que no me creo que murió cuando realmente nos lo dijeron, fue Jesús Gil.
Ah.
Yo te digo. Pero... Vamos a ver, con todo lo que tenía y muere 2 días antes de entrar en la cárcel.
No sé.
Y te digo que no.
Nunca se sabe.
Sí,
la
sí.
La política.
Sí, sí, pero bueno, mejor.
El poder, mejor dicho.
Sí, el poder. Es que el poder. Es
el que tiene dinero, tiene poder y hace lo que quiere.
Sí, y son cosas que se nos escapan a la mayoría de la gente, se nos escapan, pero pasan cosas...
Y además, fíjate, el tema del libro, o sea, a mí me interesa más la persona y no la política, porque a mí no me gustan los políticos por lo que están haciendo, pero una vez escuché a un político, ¿no? A un político, era del PP, ¿no? Y entonces, que escribió una cosa muy bonita, que no tenía que ver nada con política, era con literatura, en un periódico, yo no me acuerdo qué periódico era. Y me gustó muchísimo, y no me imaginé que esa persona podía escribir eso que escribió.
¿No hablarás del hijo de Adolfo Suárez?
No, no era el hijo.
Porque
no.
Escribe unos poemas...
Sí, no lo sé, no.
A mí
no
también me causó, o sea, no conocía esa faceta, pues lo descubrí como hace 4 o 5 años... Tiene unos poemas muy buenos, la verdad. Me sorprendió. Bueno, porque quizá Adolfo Suárez fue un personaje que caló mucho en la sociedad española, por lo que
en aquella época
es que fue un valiente, hablamos de la transición, y la verdad es que fue un personaje muy querido. Y sigue recordando. La verdad es que, ¿sabes lo que me falló a mí un poco? Que el hijo estuviera en el PP. No sé por qué. No sé, no, como que no me cuadraba. Y un día, pues investigando, encontré varios poemas de él, que él tiene una página web, varios poemas de él, y me sorprendió bastante. Ya los buscaré otra vez y volveré a leer. Pero sí, a ver si hay algo nuevo. Pero sí, Bueno, es el hijo de, ¿no? Para mí sigue siendo el hijo de. Y que le guste la poesía y la forma de escribir. Me gustó mucho.
A veces te sorprende la gente.
Sí, claro, es que te sorprende. La poesía es puro sentimiento y nació así. O para el amor o para la guerra, digo yo, ¿no? Porque la poesía, ¿cómo nace? Pues un canto a la libertad y un canto al amor. No había otra. Cuando necesitaba reivindicar algo, ¿no? Se hacía con poesía en su momento, igual que cuando intentabas enamorar a alguien, ¿no?
Sí.
Entonces, aunque yo no soy mucho de la poesía protesta, para mí premia más los sentimientos, pues igual que tú, ¿no? No hay protestas en este libro, no hay... no, es como una línea interior de tu vida que va evolucionando, de tu niñez, hablas de una familia normal.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Me quedó eso, porque una familia, ¿cómo era? Una familia normal en un hogar formal.
En una ciudad no formal,
normal sí.
Y formal. Eso lo escribí a los 17 años.
¿Qué dices? Sí.
Lo escribí a los 17 años y ahí quedó, y ahí quedó.
Sí.
Entonces, resulta que... El amigo que va a presentar, que me va a presentar, que es Francisco Fernández Naval, Chisco. Es una persona que yo en aquella época conocía y empezó a escribir en aquella época, pero él se lo tomó más en serio que yo. Yo no, porque escribí unas cosas porque en aquella época me encontraba la sociedad era muy, muy, muy dura.
Muy
era, estamos hablando de los años 70, por ahí, los años 70, 68, 70. Entonces, claro, era pequeño y yo me encontraba agotado. Entonces, claro, para mí, que cuando me crié en Orense, para mí Orense era como mi casa, porque todos nos conocíamos.
Claro.
Todos nos conocíamos. Entonces, ¿qué era? Un niño pequeño que se plantea muchas cosas. Un niño pequeño que a los 12 años dice que no va más a misa porque no entiende lo que dicen los curas. Pero no porque vaya en contra de la iglesia, porque a mí no me vale que me digan que hay un dogma. A mí, cuando alguien me dice, ¿pero tú crees en Dios? Dice, pues Dios, a lo mejor hay que experimentarlo, no es creerlo, porque las creencias no te llevan a nada. Hay que experimentar las cosas.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me negaba, entonces yo me encontraba acogotado, y entonces escribí eso que era como un desahogo, y fue lo primero que hice.
Claro, sí, a mí eso me quedó... un hogar normal, en una familia formal, bueno,
sí,
algo
sí,
así.
Sí.
Eso que hablas de la familia, la educación, también la mencionas en...
Los curas.
Claro.
Mira que de aquella época hay una frase que me llamó la atención mucho, de, no voy a decir la congregación donde estudié.
Tú estudiaste en un colegio de curas,
En un colegio de curas, sí, unos años. Y entonces nos decía el cura, que... hablando de América, que no estaba mal que hubiera esclavos, porque que los trajeran de África, porque se morían de hambre en África. Justificaba el esclavismo.
Claro, qué duro.
Entonces, claro, a mí eso me chocó, porque no lo entendía, pero me chocó que viniera de un cura. Que un
pero
cura
es que
nos dijera eso.
¿No recuerdas que las grandes barbaridades se hicieron en nombre de Dios?
Claro. Utilizaron el nombre de Dios en vano, como se dice.
Sí.
Cuando
es que,
nos lo dicen.
Sí,
claro.
Las grandes tragedias... Es que siempre era un nombre de Dios.
Lo están haciendo ahora,
claro.
En el Oriente.
Ya, y cuando pues una persona sexualmente no sentía lo mismo por quien ellos creían que debería sentirlo, y en vez de querer a un hombre o una mujer, quería a una persona de su mismo sexo, eso era el demonio.
Claro.
Claro, eso era una tentación del demonio y había que curar a esa gente. O sea que
pues
todas
la mentalidad,
las grandes...
Y hay gente que ha sufrido por todo, por cualquier cosa que se fuera de la línea normal de la sociedad, claro, en el momento ese.
¿Cuántos hombres y mujeres, por querer a quien su corazón dictaba, fueron sometidos a electroshock?
Sí, sí.
Es que no...
Y lo que no sabemos hoy en día.
Y lo que no sabemos. Franco, con toda esta guerra, siempre decía que se lo mandaba Dios.
Sí, sí, claro.
Y mató a su hermano porque lo mandó a Dios también, ¿no?
Sí. No, así es así continuamente. En la guerra civil fue así. Hay gente que te caía mal, lo matabas y ya está, independientemente de la guerra.
Sí, es que no había...
Es triste.
Y se quedaban con sus bienes. Yo, por ejemplo, imagínate que yo vivía en un pueblo y me caía mal aquel, pues aquel es socialista, aquel pertenece a un partido político, porque bueno, Franco no quiso que hubiera partidos políticos, sino él era el único Dios que había en este territorio español. Y todo lo hacía en nombre de Dios.
Todo eso es triste, ¿no? O sea, por eso que siempre digo que...
Tú que viviste más la dictadura, un poco más que yo,
sí,
porque bueno, yo
lo viví, sí.
La verdad es que viví hasta los 3 años. Soy del 72,
claro.
Quiero decir, no viví. Lo que yo viví son lo que todas esas cosas pues que contaba mi madre, mis abuelos incluso. Tengo una frase que mi abuelo paterno me repetía hasta la saciedad. Es que me decía que yo tuve mucha suerte de nacer en el momento que nací, porque si no me hubieran fusilado, fijo.
Claro.
Me lo decía tantas veces que yo hasta me lo creía. Bueno, sí, es que sí, es cierto.
Sí. Todo era, digamos, una forma de pensar. Y ahí, de esa forma de pensar, no te podías salir, ¿no? Pero aparte de eso, dentro de eso...
Es que
eso,
no podías pensar.
Siempre hay unas... En todo hay una cosa buena y una cosa mala. Es por la luz y la sombra de la poesía, ¿no? La luz y la sombra. Y la parte mala ya la conocemos. Y la parte buena es que, claro, aquí, igual que en la democracia, existe una parte mala y una parte buena. La buena es que tú puedes elegir muchas cosas. La mala, que mucha gente elige mal. Y al elegir mal, después se destruye. Ese es el problema que hay.
Claro.
Porque nosotros, o sea, yo siempre lo dije, a mí no me importan los políticos, a mí me importa el hombre que hay ahí detrás. Y un político no es corrupto, es el hombre que es corrupto.
Claro.
Porque si no dices, es que este político es corrupto, no, es que esa persona es corrupta. Porque claro, es que precisamente es como era la persona.
Claro, es que
como
primero
eres tú,
es, la
es como actúas.
Claro, es que primero es la persona y después es el cargo.
Claro, claro. Por eso que es lo más importante para mí, la gente, no
el cargo. ¿Tú viviste en esos momentos ese querer comprar algún libro prohibido? Porque, claro, había...
Pues
porque
fíjate,
¿a quién le prohibieron los libros? Pues a quienes expresaban sentimientos, a quienes podían pensar por sí mismos.
No podías a mí me gustaban los discos y había discos que no se podían comprar porque tenían a lo mejor un pequeño desnudo en la portada, ¿no sabes? Fíjate, yo estuve en Chile en la época de Pinochet, fui allí, ¿no? Y quedé asombrado porque lo que estaba prohibido en España, en la dictadura no, ya había muerto Franco, lo que estaba prohibido en Chile, siendo dictadura, se podía comprar. Y yo dije, pero son unas dictaduras muy raras.
Claro, es que
en Chile Pinochet también mató a mucha gente, porque sí. Pero sin embargo, podía comprar discos, podía comprar libros, cosas que en España no había tanto. ¿Y por qué? Pues no lo sé.
Ese señor que quería liderar España realmente no quería que pudiéramos pensar por nosotros mismos. Pues cantidad de escritores o fueron a los campos de concentración o los mataron o tuvieron que escaparse del país.
Claro.
Lo más fácil era huir hacia Francia y después hacia el resto de Europa.
¿No? O América.
O América, que era la otra versión, pero ya era como un pelín más difícil poder tener ese poder adquisitivo, porque en esos momentos España estaba
mal.
Estaba mal.
Destruida.
Estaba destruida. ¿Y cuánta gente nos escondió que...?
Yo tengo familia que tú me escondes, o sea que de eso sé bastante.
Sí, eso es algo que yo tengo ahí un algo escrito que es, bueno, es como el descubrimiento de una de esas cuevas donde alguien se escondió durante la guerra, del que ya hablo, porque está a medias, entonces no me gusta hablar, pero sí. Me gusta ahondar en ese...
Sí, después había gente que tenía inquietudes y le costaba mucho porque no podía, ¿no?
Claro, es que
no sé. Te voy a contar una cosita de mi padre, por ejemplo. Mi padre, andaluz, llegó aquí en el año, no sé, en el año 40 y pico, sí, o 50. Y entonces el ingeniero estaba en una empresa que se llama Saltos del Sil, y entonces allí venían a hacer los embalses. Entonces él, cuando iba a la montaña, y tenían que vivir y dormir en las casas, en los hoteles que había en aquella época, no eran hoteles, eran
casas. Que eran las casas, seguramente eran cajas.
Le gustaba leer, bueno, pues cada noche le daba una vela, porque no había luz. Entonces él se ponía a leer y cuando se le acababa la vela se quedaba sin leer.
Se acababa la lectura.
Se acababa la lectura. Tú fíjate, ¿no? Y ahora tenemos luz que nos sobra, ¿no?
Sí, sí.
Ha cambiado mucho la vida, ¿no? La verdad.
Cambia la vida y, hombre, podemos tener esa libertad para escribir. Pues me imagino que tu libro no tendría ninguna censura en aquel momento, ¿o sí?
Yo intenté que mi libro, primero ya no me gusta hablar de política, porque siempre me gusta más hablar de sentimientos, porque es lo que nos mueve.
Sí,
entonces, claro, los sentimientos es lo único, las relaciones humanas es lo más importante. Quita la política, quita los gustos, quita cantidad de cosas.
Claro, religión, política y
sí,
demás.
Sí, pues entonces lo que tienes que hacer es eso, ver los sentimientos, cómo es la persona. ¿Cómo es la persona? A mí me importa, no me importa que tengas dinero o que no tengas dinero, me importa que seas honrado, ¿entiendes? Y eso lo decía a mi hijo de los niños, tenía amigos que no estudiaban. Dice, ¿es buena persona? Sí, pues eso es lo más importante.
Claro.
Que sea buena persona y que sea honrada y que te puedas fiar de él.
Eso siempre eso se lo dije a mis hijos. A mí no me importan esos sobresalientes, no. Quiero que aprobéis y que seáis felices. Porque yo me acuerdo papás en aquella época que publicaban sus notas en redes sociales, 10, 10, 10, pero era un niño tan mal educado, hablo de un caso en concreto conocido,
Sí.
Era un niño tan mal educado que si llega a estar una semana en mi casa lleva paliza y media diaria. Te lo aseguro.
Sí, sí.
Porque a mis hijos jamás en la vida se les ocurrió hablar ni mínimamente como hablaba ese niño, pero tenía sobresalientes. Mira, yo, por ejemplo, comparto contigo, pero al 100%, fíjate, a mí una vez me dijeron que yo tenía que leer mucho a Neruda porque mi poesía se parecía mucho a Neruda. Mira, yo no leo a Neruda porque no me gusta. No me gusta la persona, lo que significó como hombre y cómo se portó como hombre en la sociedad y en su vida personal. Porque para mí también es importante la persona. Y si la persona es una persona normal, pero él no lo era. Y entonces yo te puedo asegurar que lo único que leí fue en los 20 poemas de amor y una canción desesperada, fue lo único que leí de Neruda. Y tengo un libro, pero tremendo de gordo, con toda la... con todos sus poemas, es una antología. Y no, es que como que no me llama. Sé lo que hizo, sé lo que le hizo a sus mujeres, a su... y no me sale.
Ya, 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 claro.
Porque yo también creo primero en las personas. Y es lo que acabas de decir. Tú no miras al político, miras a la persona. Entonces, pues muchas veces me dijeron que yo estaba equivocada porque era muy buen escritor, que yo no lo dudo y jamás lo pondré en duda, pero para mí también prima la persona. Para mí tiene que evocarme algo esa persona para que yo lo lea.
Tiene que motivarte, ¿no? De alguna manera, claro.
Ser persona. Tú me diste el libro el sábado, me iba de concierto, pero el domingo empecé a leer y el lunes estaba acabado. Vale. Ya. Porque, bueno, primero porque eres mi amigo y porque me gustó tu libro, me gusta tu poesía y ya la había escuchado antes. Y aunque a veces puedo equivocarme, que no digo que no, pero yo prefiero fijarme primero en la persona. La persona es la que te puede evocar esos sentimientos, te puede tender la mano o secarte una lágrima. O leer poesía contigo.
O no hacer nada.
O no hacer nada, simplemente sentarnos en silencio en la acera. Da igual. Eso es lo que hace una persona. Entonces, cuando una persona tiene gestos, pues para mí considero que tan malvados como los tuvo pues ese escritor, pues yo también soy libre y digo pues que no. Que sí que me regalaron toda la antología. Y lo agradecí en el alma, sí. Pero nunca empecé a leerla. Y es por eso. Bueno, cada uno tiene sus...
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Sus manías, igual que hablé contigo pues hace un par de días y te dije, Paco, perdóname, porque a veces se me escapa lo de Paco, es
no,
Francisco.
Pues, no, Paco. Francisco es...
Claro, es...
es para el libro, Paco.
Paco es para los amigos, entonces sí. Yo me considero tu amiga, entonces te llamo Paco. Y se me voló la cabeza. Pero bueno, yo creo que cuando leemos algo de realmente... Bueno, a mí me gusta leer de mis amigos siempre, ¿no? Y descubres, además descubres cómo es la persona. Descubres a veces cosas que ni te imaginabas, ¿no? Y te sorprende ver cómo escriben ciertas personas. Bueno, para mí es importante. Por eso, para mí siempre es importante la persona. Y yo creo que, llegado a este punto, creo que le vamos a pedir a Fede que nos ponga unos minutos musicales, porque mira que hablamos, ¿eh?
Sí. Bueno, que descansen los oyentes. ¿No?
Que descansen un poquito los oyentes. Yo creo que Fede, ya nos dirá él, pero creo que a lo mejor te da una sorpresa hacia tus gustos. Siempre es muy correcto en eso y siempre procura que nuestros invitados estén top. Eso ya te lo digo. Al final nos preparaste algo, Fede.
Pero, por supuesto. Tengo una canción muy bonita, acústica, del gran señor del blues Eric Clapton, que estoy seguro que le encantarás. Esto se llama Change the World.
Adelante. Thank you.
If I can reach the stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can
Bueno, antes de la canción, yo lo que intentaba contarte es que me fue un placer que, bueno, que me dieras tu libro para leer antes de esa presentación, que recordaremos un montón de veces durante el programa. 12 de marzo, apúntenlo en la agenda. ¿Y dónde va a ser?
En el Círculo de Artesanos, ¿no? Va a haber música, cuarteto de Alejandría, de cuerdas de Alejandría, son cuatro mujeres que tocan el violín, la viola, bueno, todo cuerdas, y con canciones de película.
Qué bueno.
Le pedí películas porque considero que es muy bonita, hay películas muy bonitas, muy bonitas. Hay alguna, ya me dijeron lo que estaban, porque yo conozco a una persona que fue la que me está ayudando en eso, ¿no? Y tuvo que hacer las partituras para cada instrumento, porque
ya.
De candilejas, a lo mejor, quién sabe, sí. Canciones así muy bonitas.
¿No será Julia do Pico?
No.
Ah, porque no. Una... Es una pasada esa chica.
No.
Es una
no.
pasada. Coincidí con ella en varias... Porque ella toca la guitarra, toca el violín. Es que es una pasada esa chica también.
Y yo quería que fuera música suave, bonita, que amenizara un poco, ¿no?
Claro, eso está muy bien. Bueno, pues recordaros que el 12 de marzo, tenerlo ahí en la agenda.
A las 8
de la tarde estaremos en el Círculo de Artesanos, pues para ver esa presentación de Lágrimas Verdes de Francisco García López. Y yo quería decirte antes que, bueno, que para mí fue un honor, desde luego, poder leer el libro. Bueno, porque a mí cuando hay un invitado pues que tiene un libro, sí que me gusta leerlo antes y tener muy claro el terreno que piso, ¿no? También te dije, ya te llamé hace un par de días y te dije que no leyera todo el libro, porque yo nunca leo ni el prólogo ni la nota de autor. Y explico por qué. Yo cuando leo un libro de poesía, sobre todo, porque mira, tú escribes una novela y yo puedo leer la novela, no hay más. De ahí no se saca. Hay un argumento, hay una historia, puedes fijarte, a lo mejor tú te fijas más en un apartado, a lo mejor a mí me queda más otro, porque, bueno, porque impacta de diferente forma, no solo depende de la persona, del estado de ánimo, de mil cosas, pero la poesía es muy diferente. Si la leen mil personas van a tener mil ideas diferentes, ¿no? Porque, bueno, porque las personas somos diferentes, cada uno tiene y siente en ese momento pues ciertas cosas al leer un poema, pues dependiendo pues de la edad, de la generación, del estado de ánimo. Pues si un día está muy lluvioso y hace temporal, no es lo mismo que lees con un día de primavera, que oyes pajaritos, es que no es lo mismo. Por eso no me gusta viciarme a la lectura y quiero tener mi propia versión, ¿no? No me gusta tener la visión de otros, porque si hablo de algo, quiero hablar de mi versión. Por eso ya te dije, yo no leo el prólogo. El prólogo además está escrito por Alfredo Ferreiro, creo, ¿no?
Sí, Alfredo, sí.
Y no es porque sea de Alfredo, sino es porque nunca los leo, porque me gusta tener mi propia visión. Creo que además es súper importante que, bueno, para el autor, yo creo que es importante que las personas demos la versión que nos transmite, ¿no? Que nos transmite pues ese poema, ese libro. A mí me transmitió muchísima tranquilidad. También como una línea que fue creciendo, ¿no? Como si fuera contando un poco tu evolución en el mundo, ¿no? Entonces yo quiero. Por eso leeré el prólogo, pero después de esta entrevista, o ya veremos. Discúlpame, por favor.
No pasa nada.
Sí, entonces, que bueno, hablamos de eso, que aparte tú me diste pues tu aprobación. Eso es genial.
Me parece bien, porque a veces condiciona mucho el prólogo y la nota del autor, condiciona, yo lo entiendo. Pero bueno, también, de alguna manera, después de leer el libro varias veces, porque yo los libros de poesía no me gusta leerlos poco a poco, me gusta leerlos de corrido y después empezar de nuevo, poquito a poco, pero muy a poco.
Pero tú, ¿por qué te pareces tanto a mí? Yo lo leí de corrido porque la entrevista era en unos días, ¿vale?
Sí.
Pero yo los libros de poesía a veces leo corrido.
Sí.
Y a veces leo el mismo poema dos o tres veces.
Claro. Sí.
Me gusta recrearme. ¿A ti te pasa también?
Sí.
Quiero decir,
sí, a mí me
como
gusta.
Si necesitaras sacarle un poco más de jugo, que eso lo haré con el tuyo ahora durante las noches, tal, pues cojo, pues a lo mejor leo solo dos poemas, pero a lo mejor los leo tres o cuatro veces, depende.
No importa, cinco. Lo importante para mí es desarrollar la imaginación cuando estás leyendo el poema. Entonces, el poema es imaginación pura. Y si no logra, creo yo, que si uno no logra conseguir que la gente pueda imaginarse, por eso es difícil a veces la poesía para las personas, porque no son capaces de imaginar. Y a mí me gusta que la gente imagine, que imagine lo que estoy. Cuando estoy el camino, por ejemplo, el camino, la poesía, el poema ese del camino, que son dos o tres partes, ese es un camino, el camino que lleva una persona en la vida, claro, para evolucionar.
No me copies, por favor, que no me copies, porque yo cuando hablo del camino hablo de la vida. Y además suelo decirlo muchísimas veces, porque o a lo mejor con un brindis o una persona que conocí, pues me siento muy orgullosa de haberte encontrado en mi camino, en mi vida. Bueno, a veces conoces personas súper interesantes y suelo decir eso, o en algún mensaje, estoy muy orgulloso de haberte encontrado en mi camino, pero se refiere siempre a mi vida. ¿Me estás copiando o te estoy copiando yo a ti? Estamos sintiendo que, cosas parecidas.
Que los dioses lo decidan.
Bueno, yo no sé si te das cuenta de la hora.
No.
Menos mal, porque nos pasamos una hora hablando y nos quedan 5 minutos.
¿Nos pasamos una hora hablando?
Sí.
Madre mía, madre mía.
Yo lo que sí que te quería decir es que, bueno, tú hablaste del sistema educativo. ¿Tú crees que debería de cambiar un poco ese sistema educativo para, porque me parece importante, para fomentar un poquito más la creatividad, meter esos poemas nuevos, ¿no?, en los libros de texto y dejar ya esos poemas tan antiguos y tan retóricos? Creo que los niños deberían aprender un poco lo que es la poesía de hoy en día. Que está muy bien conocer a Machado, pero lo que nos costaba con esos poemas hacer. Es verdad que ahí te enseñan lo que es una métrica, la métrica, la rima, y es más fácil para explicar. Yo creo que debería sistema, de evolucionar un poco,
el,
¿no?
El sistema educativo va a ser difícil que evolucione porque hay intereses que no, que no quieren que cambie, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes del sistema educativo es fomentar la creatividad de los alumnos. Entonces, tanto sea las letras, como la pintura, como la fotografía, como que a mí me gusta mucho la fotografía, te hace ver el mundo de otra manera.
Desde otra perspectiva.
Y entonces, ¿qué pasa? No es solamente 2 más 2 son 4, ni la raíz cuadrada de 25, ni que si el hombre llega a la luna. No, hay otras cosas que es para fomentar una parte del cerebro que la tenemos dormida. Y entonces así a lo mejor hay sectores de la sociedad que no le interesa eso. Entonces, pues bueno, que es mejor estar cogiendo un teléfono o un ordenador y estar jugando. Ese es un problema.
La verdad es que tengo que decir que fue una entrevista muy fluida, que nos pasó una hora en nada, pero bueno, es verdad que recordaros a todos, Círculo de Artesanos, 12 de marzo, 8 de la tarde, allí estaremos y va a haber sorpresas y cosas muy bonitas y un día muy especial para Francisco García López. Yo creo que deberías... ¿Te apetece leer un poema antes?
Mira, hay muchos poemas que me gustan, pero hay un poema emocional que me gustó mucho porque resulta que yo cuando era pequeño, me crié en un pueblo, en los 8 años, hasta los 10 años o así estuve en un pueblo, Quiroga, Lugo, y había una señora que nos llevaba el pescado y se llamaba La Pucha, ¿no?
Ah, claro, La
Entonces Pucha. Me acordé de ella y estaba escribiendo el poema, ¿no? Pero cuando en el momento en que estaba escribiendo el poema, ella estaba muriendo sin yo saberlo.
¿Sí?
Sí.
Claro, yo me preguntaba qué era La Pucha.
Claro, bueno, le llamábamos La Pucha, ¿no? Entonces yo puse aquí, mientras salían a la luz estas palabras, tu luz se apagaba para encender una bombilla en el firmamento. Y voy a leer el poema a ella, ¿no? Te esperaba todos los días apoyado en la vidriera de mi casa, con tu sonrisa y el pescado en la carretilla. Tus manos se equilibraban las arrugas del camino. El manjar salado saltaba recordando tiempos mejores, los ojos tapados con lino, pies que pisaban el camino grasiento de vacas y vino. Cuerpo enjuto como la tierra, traías con garbo la comida del día. Palabras con sorna, sonrisa picarona, esos pelillos sobre la boca que te daban un aire dentro del aire, una palabra alegre, pose jovial. Tú sola, la alegría que repartías con las manos y una sonrisa siempre colgada a tu cara, disimulando tu cuerpo de diablilla ornamental.
Qué bonito, Paco, de verdad. Muchísimas gracias por darnos a conocer tu libro. Eso, lo repito, que el 12 de marzo lo publicaremos en redes también, pero el 12 de marzo estaremos en Círculo de Artesanos sin falta a las 8 de la tarde. Fue un placer conversar contigo. Tenemos que conversar más porque, mira, en el programa normalmente se ponen 3 canciones.
Sí.
Nos dio tiempo a una y a leer un poema cada uno. La verdad es que, gracias, eres una persona súper interesante. Conversar contigo siempre es un placer. Así que te dejo un minutito. Si algo te queda por decir, pues ese minuto es tuyo.
Pues mira, dos cosas pensando en eso. Yo desde pequeño siempre me gustó leer. Yo cogía el diccionario enciclopédico de mi padre, el Salvat, en aquella época, y cogía el primer tomo, empezaba a mirar todo así, ¿no? Y ahora he visto que las palabras, el significado de las palabras, se ha modificado por intereses políticos o económicos o lo que sea. Entonces yo diría que la gente buscara el significado de esas palabras que nos condicionan la vida para ver cómo antiguamente tenían un significado diferente a lo que tienen hoy. Y después otra cosa muy importante que he aprendido, o estoy aprendiendo más bien, y es que todas las personas tenemos una cosa, algo positivo, no solamente ver lo negativo de la gente, sino lo positivo, lo que nos une, no lo que nos separa, para que el mundo vaya mejor.
Sí, eso son grandes reflexiones, de verdad, que además comparto contigo. Es que tenemos muchísimas cosas en común, estos poetas locos. Bueno, yo te quiero dar las gracias de todo corazón. Allí estaré en la presentación de tu libro. Me voy a saltar el ensayo del coro, se lo voy a decir la profe, pero sí que quiero acompañarte ese día, aunque no vaya a comprar el libro, aunque ya lo conozco.